tiempo ahora para pedagogía correctiva. En el marco de la pedagogía correctiva hablaremos del consumo de alcohol en la adolescencia y de lo que puede hacer la educación para evitar este problema. Será dentro de un momento con nuestra invitada María Senra Varela. Pero antes, un comentario sobre el programa de la asignatura con el profesor Daniel Anaya Nieto. Buenas noches, profesor.
Buenas noches. Yo muy brevemente voy a dar algunas indicaciones acerca del programa de la materia, porque no le quiero robar tiempo a nuestra invitada de hoy, que me parece mucho más interesante, ya en una asignatura de quinto curso, el traer a estos espacios de radio pues, programas puntuales que pueden ser de interés para los alumnos. Respecto del año anterior, el programa pues no sufre modificación alguna en lo que son los objetivos de la asignatura, contenidos, bibliografía básica, etcétera. Y la única novedad pues es que el trabajo práctico el año pasado era obligatorio y este año es totalmente optativo, de manera que aquellos alumnos que se decidan por hacer el trabajo práctico pues que sepan que va a tener siempre pues un efecto positivo sobre la calificación final. En el programa de la asignatura, que lo pueden conseguir los alumnos pues en las librerías de los centros asociados, vienen ahí pues unas indicaciones sobre cómo enfocar este trabajo y cómo realizarlo. Muy brevemente, pues les recuerdo que el trabajo consiste en elaborar un diseño de intervención con un caso de problemática de aprendizaje o de las alteraciones que se estudian en el programa de la asignatura y realizar las secuencias de la elaboración de este programa, ¿verdad? Basarse por lo que es un análisis previo de las necesidades de ese caso que se elija y luego pues a partir de ahí pues elaborar unos objetivos, actividades, recursos, temporalización y prever también la evaluación de ese programa. No me quiero extender más porque todas estas indicaciones las tienen los alumnos muy claras en el programa de la asignatura y entonces pues damos paso ya a nuestra invitada de hoy que nos va a hablar creo sobre el problema del alcoholismo en la adolescencia.
Gracias, profesor Anaya Nieto. Y efectivamente entramos ya en este espacio que vamos a dedicar a un tema que desgraciadamente sigue siendo de actualidad, el consumo de alcohol en la adolescencia. Para hablarnos de ello nos acompaña María Senra Varela. Es doctora en Ciencias de la Educación, trabaja en poblaciones especiales y colabora en nuestro Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación aquí en la UNED. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues si le parece, decíamos que es un tema que cada vez preocupa más a nuestra sociedad, pero seguramente es un tema que no es de ahora, un tema que tiene su origen hace mucho tiempo. ¿Es así, profesora?
Efectivamente, el consumo de bebidas alcohólicas es ya muy antiguo. Algunos investigadores lo sitúan incluso en el Mesolítico. El alcohol es aceptado en la mayoría de las civilizaciones, relacionado sobre todo con ceremonias religiosas o para el tratamiento de algunas enfermedades como anestésico, como inductor del sueño o como estimulante del apetito, por ejemplo. Los griegos y romanos comenzaban ya su jornada diaria con un desayuno que consistía básicamente en un pedazo de pan mojado en vino. El consumo de alcohol estaba muy enraizado en su cultura, como lo prueban los ritos a Dionisio y Baco y la propia literatura católica. Algunos de estos usos han persistido a través de los tiempos y se han conservado hasta nuestros días. Es obvio que tal costumbre no persistiría si no tuviese algún tipo de función.
¿Y cuándo surge la preocupación por el abuso del alcohol entre los adolescentes, María?
Bueno, remontándonos ya a la antigüedad, encontramos lúcidos pensadores que supieron adelantarse en el tiempo, aunque todavía no se conocían los efectos fisiológicos ni los efectos psicológicos del alcohol. Por ejemplo, Platón indicaba que los muchachos deben abstenerse de beber vino hasta cumplir los 18 años, pues es un error añadir fuego al fuego, aunque es fácil deducir que la preocupación de Platón iba dirigida hacia los peligros de una excesiva y precoz desinhibición sexual. Pero las primeras polémicas sobre el consumo de alcohol surgieron en el siglo XIX. Con la Revolución Industrial comenzó la explotación de niños y adolescentes como mano de obra barata. Entonces era frecuente que quienes realizaban labores pesadas tomasen bebidas alcohólicas, puesto que presumiblemente aumentaba su eficacia y reducía la fatiga. Los trabajadores más jóvenes tampoco se sustrajeron a esta costumbre. y esto fue lo que suscitó la polémica centrada en la especulación sobre si el consumo de alcohol en edades tempranas embotaba las facultades mentales y dañaba la inteligencia, al mismo tiempo que los fisiólogos debatían si el alcohol es o no un alimento. Sin embargo, el consumo de alcohol, entre los jóvenes sobre todo, ha ido en aumento y se ha convertido en una práctica social generalizada.
Una práctica que quizá empezaba por imitar a los mayores, como nos comentaba, por seguir unas costumbres. Pero, María, ¿cuáles son los factores que determinan o contribuyen a que los adolescentes abusen del consumo de bebidas alcohólicas?
Desde el punto de vista científico, el consumo de alcohol en la adolescencia, sobre todo en tasas elevadas, no es un hecho que se deba al azar, sino la respuesta a una serie de factores que condicionan al joven, predisponiéndole al consumo abusivo de alcohol. Se han realizado numerosas investigaciones en torno a factores biológicos, psicológicos, sociales y sociopedagógicos, tratando de buscar respuesta a la cada vez más precoz edad de inicio al consumo de alcohol. En la actualidad, la cultura juvenil ha instituido unos patrones de conducta que se caracterizan por el aprendizaje de los roles de la edad adulta. El adolescente no inventa la idea del consumo de bebidas alcohólicas, sino que la aprende. Tanto el consumo como las actitudes hacia el consumo le son sugeridas continuamente por el medio, y su aprendizaje se realiza por simple imitación, ya que forma parte de la conducta social del adulto. Pero la realidad es que el consumo de bebidas alcohólicas se ha puesto de moda entre los adolescentes como un medio para divertirse, para relacionarse e incluso para no aburrirse. Por otra parte, el alcohol es considerado una droga blanda, por lo que atrae a muchos adolescentes convencidos de que no pasa nada. Sin embargo, no podemos olvidar que, según los datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud, el 90% de cualquier tipo de drogodependencias se han iniciado con el consumo de alcohol. En una investigación que hemos realizado en el Departamento MIDE de la Facultad de Educación con adolescentes de Madrid, analizamos diversos factores relacionados con el consumo de alcohol de los adolescentes y encontramos tres factores que son los que más influyen o más relacionados están con el hábito de consumo de alcohol del adolescente. En primer lugar, las malas relaciones familiares, fundamentalmente la falta de comunicación entre los padres y los hijos, y también la falta de comunicación entre los miembros de la familia. En segundo lugar, el grupo de amigos con el que se relaciona o al que pertenece el adolescente. Si en ese grupo es habitual el consumo de alcohol, generalmente todos los miembros del grupo consumirán alcohol. En tercer lugar, la información que el joven tiene sobre los efectos del alcohol. Este es el factor más importante, ya que en general los adolescentes se lanzan al consumo de bebidas alcohólicas ignorando totalmente sus efectos. En todo caso, tienen un conocimiento intuitivo por haber tenido alguna experiencia negativa, pero se encuentran totalmente indefensos ante los riesgos.
¿Y cuáles son los efectos del consumo de alcohol, María?
Bueno, los efectos más importantes del consumo de alcohol son los ejercidos sobre el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y las estructuras con él relacionadas. Estos efectos suponen siempre una pérdida de eficacia. Las bebidas alcohólicas popularmente están consideradas como estimulantes, de ahí su gran popularidad, pero son mucho más que eso, ya que el alcohol disminuye nuestras inhibiciones y autocontrol. El alcohol tiende a ejercer sus efectos de arriba abajo sobre las estructuras cerebrales. Las dosis más bajas actúan sobre la corteza cerebral y originan desinhibición y euforia, disminución de la agudeza mental y alteraciones del juicio. Las dosis medias actúan sobre el cerebelo y producen desequilibrio emocional y alteraciones del lenguaje, como farfulleo, ataxia, etc. Las dosis elevadas actúan sobre el bulbo raquídeo y producen letargo, estupor, y pueden producir insuficiencia respiratoria y paro cardíaco. Con las dosis bajas ya es con las que comienza el deterioro del juicio y el autocontrol. Son ambas las funciones más elevadas del cerebro. Los efectos del deterioro de estas elevadas funciones del cerebro son la euforia y la pérdida de inhibiciones. Esta era la razón básica de la popularidad del consumo de alcohol como medio de diversión. La euforia es un estado de ánimo propenso al optimismo y se caracteriza por un exceso de confianza porque nos da la sensación de que todo lo vemos de color de rosa. Las inhibiciones son nuestro freno moral. Su pérdida debido al alcohol puede derivar en actos de violencia y otras conductas antisociales. Séneca escribió: la borrachera no produce la corrupción, simplemente la saca a la luz. El hombre arrogante aumenta su arrogancia. el inhumano su crueldad, el malvado su maldad. Todos los vicios quedan en libertad y salen a la luz.
Quizá debido precisamente a esos efectos, se consuma en los fines de semana más alcohol entre los adolescentes, que a lo mejor creen que son capaces de controlar ese consumo y que esa euforia les puede favorecer en sus relaciones con otros jóvenes. ¿Qué riesgos tiene el consumo de alcohol para los jóvenes que solo consumen el fin de semana, María?
Bueno, en primer lugar conviene aclarar el concepto de alcohólico, ya que según la Organización Mundial de la Salud, el alcohólico es aquel que consume bebidas alcohólicas con carácter habitual por encima de su límite de riesgo, de tal forma que además de estar intoxicado, tiene dependencia del alcohol, tanto física como psicológica. Los jóvenes en general son consumidores de fin de semana siguiendo el modelo sajón. Pero en un fin de semana pueden llegar a consumir grandes tasas de alcohol y llegar a intoxicarse. Esto ocurre un fin de semana tras otro y sin darse cuenta van desarrollando dependencia del alcohol, al mismo tiempo que también va aumentando su tolerancia. Conviene aclarar estos conceptos. La tolerancia es la capacidad de adaptación del organismo al consumo de alcohol, mientras que la dependencia es la necesidad de alcohol que desarrolla el organismo a dosis cada paso más elevadas. El consumidor de fin de semana puede comenzar con dosis pequeñas y según su organismo se va adaptando, necesita dosis mayores, de tal forma que puede llegar a consumir grandes dosis sin que evidencie signos externos de embriaguez. Es precisamente esta tolerancia lo que conduce a muchas personas al alcoholismo. Cuando una persona necesita el alcohol para superar una situación, está desarrollando dependencia psicológica y puede que beba solo en determinados momentos, pero en grandes dosis, por lo que está desarrollando tolerancia y tiene el mismo riesgo de llegar a ser igualmente un alcohólico. Esto afecta particularmente a los jóvenes que necesitan beber los fines de semana para divertirse, porque perciben el alcohol como el poder liberador de sus timideces y creen haber encontrado el modo fácil para comunicarse y divertirse sin inhibiciones. De esta forma, están desarrollando dependencia psicológica y lentamente desarrollan también tolerancia, por lo que están en una situación de riesgo. Una situación que en la actualidad está considerada como el factor de riesgo más importante del alcoholismo juvenil, porque la historia de muchos alcohólicos comienza en la adolescencia, en sus primeras experiencias con la bebida, ya que carecen de las defensas del adulto y las puede hacer creer que han encontrado la llave para sentirse audaces y resolver todos sus conflictos emocionales.
María Senra, ¿qué consecuencias tiene el abuso de alcohol para los adolescentes?
Las consecuencias derivadas del abuso de alcohol en la adolescencia son diversas. En general, podemos mencionar los accidentes de tráfico, la inducción o propensión al consumo de otras drogas, la delincuencia juvenil, etc. Pero para el propio adolescente tiene consecuencias importantes, como son problemas psicológicos de aislamiento y angustia y fracaso escolar. Está demostrado que el alcohol no resuelve ninguna deficiencia personal, sino que las agudiza. Muchos jóvenes beben para relacionarse más fácilmente, para tener amigos. Sin alcohol no saben hacerlo, y el alcohol no solo no les proporciona las habilidades necesarias para una mejor relación, sino que impide que las adquieran, porque su relación grupal se agota en el rito del alcohol, lo cual les lleva a un deterioro de las relaciones y a un aislamiento progresivo. Por otra parte, el rito de coger el puntillo, repetido una semana tras otra, seguido de mareos, vómitos y resacas, conduce a un cierto hastío que les induce a cambiar de locales, a cambiar de zona y siempre con el resultado final de vacío interior difícil de soportar. Teniendo en cuenta los efectos sobre el cerebro, es fácil imaginar los efectos devastadores sobre la capacidad intelectual. Las áreas de aprendizaje más afectadas son la memoria, el razonamiento lógico y la capacidad de crítica o discernimiento para la toma de decisiones.
Y aunque nuestro tema se centra en el consumo del alcohol entre los adolescentes, no vamos a hablar de otras drogas que se unen a ese consumo. Pero sí vamos a ver, María, ¿cuáles serían las medidas preventivas más urgentes para reducir el consumo de alcohol entre los adolescentes?
Bueno, las medidas preventivas son varias y de diversa índole, pero hay una medida urgente que es la base y el punto de partida: educar. No sirven de nada las medidas coercitivas ni la prohibición del alcohol a los jóvenes. El joven que quiera consumir alcohol seguramente lo va a consumir aunque se imponga la ley seca. De hecho, en los países europeos, donde hay unas leyes más rígidas y represivas sobre el consumo del alcohol, son precisamente los que tienen unas tasas más elevadas de consumo y problemas derivados del abuso. Las medidas preventivas tienen que involucrar y concienciar a toda la sociedad para que cada cual se responsabilice de su actitud en la parcela que le corresponde. Los legisladores dictando unas leyes más realistas y tomando las medidas necesarias para hacerlas cumplir. Los propietarios de establecimiento y los vendedores de bebidas respetando esas leyes que prohíben la venta de alcohol a menores. Los dueños de bares de copas y discotecas que sirven bebidas a menores, etcétera. Pero lo fundamental es educar las actitudes del adolescente hacia el alcohol e informarle de sus efectos para que se responsabilice de su conducta y aprenda a beber dentro de sus límites. Esta es una labor conjunta de la familia y el centro escolar. La prevención tiene que abarcar también a la familia y al grupo de amigos en el que se mueve el adolescente, educando sus actitudes hacia el alcohol, ya que, como he mencionado antes, son unos factores de riesgo muy importantes y de gran influencia en la conducta del adolescente. Por otra parte, hay determinadas poblaciones de riesgo que es preciso identificar a tiempo, como son los hijos de alcohólicos, jóvenes de hogares rotos o aquellos en los que concurran los factores antes mencionados, falta de comunicación con los padres, grupo de amigos bebedores, etc. Estos adolescentes necesitan una orientación y apoyo específicos para evitar que busquen el alcohol como huida a sus problemas. Los orientadores escolares tienen un reto y una gran responsabilidad en este campo, aunque es una labor que no concierne solo a ellos, sino que tiene que ser asumida por diversos estamentos.
Como nos decía, empieza por esa educación en la propia familia y en el propio centro, y toda la sociedad está implicada en este problema y en buscar las soluciones. Pero desde el punto de vista de un educador, como es su caso y que ha investigado este tema, María Senra, ¿qué se le puede decir a un adolescente que empieza a salir con sus amigos y probablemente vaya a consumir alcohol porque está de moda, por relacionarse con sus amigos, simplemente por seguir un poco la corriente y buscar ese puntillo del que nos hablaba? Y porque además la adolescencia es una etapa bastante complicada y en la que no solemos hacer caso a los mayores.
Bueno, la primera medida es informarle sobre los efectos del alcohol. Debe conocer exactamente los riesgos que corre y en qué medida, sin alarmismos ni exageraciones. Luego, si lo más probable es que vaya a beber con los amigos, es importante que aprenda a beber. Como primera medida, recomendarle que no beba con el estómago vacío, o en todo caso, que se tome previamente un vaso de leche, pero de leche entera. Otra medida importante es no mezclar bebidas, ya que los efectos son sumativos. Por otra parte, es importante que cada joven conozca su límite de riesgo y no lo rebase. Un adolescente delgado no puede asimilar la misma cantidad de alcohol que uno grueso u obeso. Una persona adulta sana y bien alimentada puede asimilar al día unos 36 gramos de alcohol, manteniéndose dentro de los límites de riesgo. Pero para un joven esa cantidad es excesiva y las autoridades sanitarias recomiendan que mientras el organismo aún está en desarrollo, no conviene rebasar los 16 gramos en un día. Nuestro hígado solo puede metabolizar y asimilar 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre y tarda aproximadamente una hora. Por eso es necesario beber lentamente para darle tiempo al hígado a metabolizarlo. De lo contrario, el alcohol pasa directamente a nuestra sangre y, lógicamente, al cerebro. De ahí los mareos y la borrachera. Los famosos chupitos son un buen ejemplo de ello. Lo más importante es que no se dejen seducir por el señuelo de que el alcohol ayuda a divertirse, ya que en realidad el alcohol hace que el joven pierda el control sobre su conducta. Por lo tanto, quien se divierte es el alcohol, no el joven.
Bien, parece que el primer paso es la información. Y en ese camino hacia la adultez, una de nuestras responsabilidades en este periodo de la adolescencia es precisamente el buscar esa información. Y la obligación de nuestros educadores es facilitar ese camino hacia la información. Bueno, muchas gracias, María Senra Varela, doctora en Ciencias de la Educación, por esta aportación, que yo espero que sea útil para nuestros pedagogos, que quizás el día de mañana van a tener oportunidad de trabajar en estos campos dentro de la pedagogía correctiva. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches, encantada de estar con vosotros.